de muchas cosas, muchas limitantes que siempre uno tiene, hermanas, para poder dar, digamos, con libertad y la palabra del Señor. Entonces pido al Señor que sea Él trabajando. Vamos a orar, hermanas, para el tema que vamos a ver hoy. Para las hermanitas que vienen por primera vez, que se conectan desde YouTube, estamos haciendo el estudio en nuestra reunión de mujeres. La reunión de mujeres ya lleva un tiempo, varios años, aquí en Ciudad Bolívar, y ha estado, digamos que en diferentes estaciones. Y por causa del COVID el año pasado y del encierro y estas cosas que tuvimos, pues se hizo de manera virtual. Y bueno, eso ocasionó que algunas hermanas de otras localidades, inclusive de otros países, que han tenido el deseo de participar, pues puedan participar por causa de que se mantiene aún en la virtualidad. Y pensando en ellas y en el trabajo que el Señor pueda estar haciendo en cada una, y delante del Señor en oración, hemos visto que debíamos seguir hasta cuando el Señor así lo permita de manera virtual. Entonces, hermanitas, en esta ocasión estamos estudiando el libro de J.C. Ryle, que se llama La Santidad. Y hoy vamos a tener el estudio del capítulo 10. También estamos estudiando a la par el libro de Crianza Reverente, que es un material que ha sido de mucha bendición, no solamente para aquellas hermanas que sienten que están en esa etapa precisa para escuchar y dicen, no, pues porque tengo mis hijos pequeños, qué mejor que poder estudiar esto con las hermanas, sino inclusive para nosotras las que ya tenemos hijos más grandes, el poder entender estos asuntos que antes no comprendíamos muy bien. Ustedes saben que la revelación del Señor va en aumento, ¿no? Entonces hay cosas que uno entiende de una forma, pero después va siendo un poco más claro y más preciso el Señor, alumbrando nuestro entendimiento acerca de esos asuntos. Entonces, por lo menos para mí ha sido una gran bendición y sé que para inclusive las hermanas, inclusive jóvenes que no tienen niños, es de gran bendición. Porque allá en Tito 2 dice que las ancianas enseñan a las más jóvenes. Y si tú revisas, tú siempre serás una joven para otra mujer, pero también serás una anciana para otra mujer. Entonces, poder comprender esas cosas, de repente en algún momento que alguna joven tenga necesidad de un consejo, pues aunque tú no tengas como tal un hijo y la experiencia pues vivida de qué es la crianza de un hijo, por lo menos vas a tener las bases bíblicas para decir, bueno, hermana, yo no soy mamá, pero en algún momento en la reunión de mujeres de Ciudad Bolívar estudiamos esto y estas cosas yo las comprendí, te voy a compartir. Entonces, ya sea que tengas hijos o no, ya seas que seas soltera, casada, que tengas tus hijos pequeños o grandes, para los que tenemos hijos grandes, de pronto para los nietos, eso nos va a ayudar mucho. Entonces, por causa de las hermanitas que hoy vienen por primera vez a la reunión, quería contarles que se animen. Sé que el material de Crianza Reverente, si no lo tienen, lo pueden pedir. Nosotros le hacemos llegar el link y usted puede descargar todo el material que también es muy, muy edificante. Tanto este como el del libro de Santidad, que es el que vamos a ver hoy. Ya en el libro de Santidad vamos hoy al capítulo 10. Y estudiando estos días y meditando mucho en la palabra acerca de la mujer de Lot, porque hoy vamos a ver, es una mujer imposible olvidar. Meditando en esto, yo decía, de verdad que de aquí podría salir un mes de reuniones. O sea, hay tanto para decir. Pido al Señor que nos permita decir lo que Él tiene para bien en este tiempo decir. Y también animarles a que ustedes sigan buscando, leyendo de nuevo esto que vamos a hablar hoy. Entonces voy a orar para pedir al Señor su gracia, su ayuda, su dirección, y que el poder de su Espíritu Santo sea ministrándonos, hermanas. Padre, te damos gracias. Erika, porfis, antes de empezar, ¿puedes quitar los demás audios, por favor? Gracias. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Ciertamente tu palabra es actual, Señor. Tu palabra no es antigua, tu palabra no era para otros tiempos, tu palabra es para nosotros hoy. Te doy gracias por cada hermana que tú has puesto en su corazón participar de esta reunión. No nos reunimos en torno a nosotras mismas, nos reunimos en torno a ti, Señor. Y por eso te pedimos que seas tú hablando a la profundidad de nuestro corazón, que tengas misericordia de nosotros, tanto la que habla como las que hoy escuchan, que seas tú mismo hablándonos, tú que conoces el tiempo en el que vamos. Tú que conoces la jornada en la que estamos cada una, que seas tú, Señor. Queremos entronizarte, alabar tu nombre y glorificarte, Señor. Y que seas tú alumbrando nuestro entendimiento y mudando, Señor, ayudando a crecer, Señor. Señor Jesús, nos encomendamos en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanitas, entonces, como decía, entramos ya al capítulo 10 del libro de la santidad y dice una mujer para recordar. La reunión anterior estuvimos viendo un poquito sobre el Lot, pero como les decía, hermanas, uno como que cada vez que va a esa historia y vuelve la ley, el Señor empieza a mostrar más, es un foco cada vez más amplio. Y yo lo veo tan, tan contemporáneo al tiempo en el que estamos viviendo, que si hubiera podido, hubiera hecho por lo menos unas tres reuniones para hablar acerca de esto. Pero también pensaba que el capítulo que sigue es tremendo. Ustedes dirán, cada capítulo que usted ha venido a decir dice que es tremendo, pero la verdad es que así es. Entonces, bueno, el Señor sea gobernando sobre todas las cosas. Y dice el capítulo 10, una mujer para recordar. Y es basado en ese pasaje de Lucas 17:32 que dice, acordaos de la mujer de Lot. Entonces, en algunos momentos voy a estar citando partes del libro y en otros momentos dando un poco de interpretación. Dice el autor, hay pocas advertencias en las escrituras más serias que la que encabeza esta página. El Señor Jesucristo nos dice, acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot profesaba una religión. Su esposo era un hombre justo, lo vemos reflejado ya en 2 de Pedro 2:8. Partió con él de Sodoma el día en que la ciudad fue destruida y estando detrás de él se dio vuelta para mirar la ciudad, desobedeciendo el mandato expreso de Dios. Cayó muerta al instante y se convirtió en una estatua de sal y sin embargo el Señor Jesucristo la levanta como una luz de advertencia para su iglesia diciendo, acordaos de la mujer de Lot. Es decir, hermana, esta introducción nos viene diciendo, no estamos hablando de un personaje que nosotros dijéramos es digna de imitación, por ejemplo, sino que por el contrario, nosotros vemos que por causa de lo que había en su corazón, ella muere y el Señor Jesucristo dice, acuérdese. O sea, esto es una advertencia seria cuando pensamos en la persona que menciona Jesús. Nos dice que no nos dice, por ejemplo, en esos pasajes que nos acordemos de Abraham, no nos dice que nos acordemos de Isaac, ni de Sara, o de Ana, o de Ruth. No, escoge una persona cuya alma se perdió para siempre. Y nos ruega, acordaos, acordaos de la mujer de Dios. Entonces, es una verdadera advertencia y es absolutamente seria cuando consideramos de qué es lo que está hablando. Está hablando de su segunda venida para juzgar al mundo. Está hablando del estado terrible en el que se encontraban muchos por no estar preparados. Está pensando en el fin del mundo cuando dice acordados de la mujer de Lot. Es una advertencia seria cuando pensamos en la persona a quien va dirigida. ¿Sí? El Señor está lleno de amor, lo sabemos, de misericordia, de compasión. Es el que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Pudo llorar sobre Jerusalén incrédula y orar por los hombres de la que lo crucificaron. Y también juzgó. Bueno, entonces dice, recordamos a las almas perdidas, acordaos de la mujer de Lot. Es decir, hermanas, esta es una advertencia seria cuando pensamos a quiénes fueron destinados los destinatarios originales. Porque también uno podría decir, ah, está hablando a incrédulos, que es lo que dice el autor ahí en el libro. El Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos, no estaba hablando a una persona incrédula, a una persona que seriamente, visiblemente, externamente podríamos decir, esta persona va a ser condenada. No, él estaba hablando a sus discípulos, estaba hablando con ellos. Se estaba dirigiendo, no se estaba dirigiendo ni a los escribas tampoco, no se estaba dirigiendo a los fariseos que lo aborrecían, sino a Pedro, a Santiago, Juan y muchos otros que lo amaban. Es a ellos a quienes le parece bien dar esta advertencia. A ellos les dice, acordaos de la mujer de Lot. Es decir, hermana, que esta advertencia es para usted y es para mí. Porque esta advertencia es para los creyentes, los que son salvos. Y es una advertencia seria cuando consideramos la manera como fue dada, dice el autor. No dice meramente, cuidado con seguir los pasos de la mujer de Lot. O no vayan a imitarla, pilas, eso no lo imite. No es como algo muy leve, sino que él usa una palabra distinta. Dice, acordaos, es decir, habla como si corriéramos el peligro de olvidar. Aviva un antiguo recuerdo, nos insta a que nos mantengamos vivos en el incidente, que mantengamos vivos el incidente en nuestras mentes, y él exclama, acuérdese, como cuando usted dice esto, como cuando usted le dice a alguien, esto no se le puede olvidar. Y esa palabra, hermanas, acordado, significa tener en cuenta. Hay cosas que usted puede pasar por alto, pero acordaos es una palabra que quiere decir recuérdelo, o quiere decir manténgalo en su memoria, o téngalo en mente. Como cuando usted está en la empresa y a usted el jefe le está explicando algo y le dice, esto, pilas con esto, esto no se le puede olvidar, otra cosa se le puede olvidar, pero esto no se le puede olvidar, téngalo en mente, no lo olvide. Y así es como está la advertencia allí, acordaos de la mujer de Lot. Pero entonces pensamos, bueno, ¿quién era ella? ¿Sí? Y algunas de nosotras nos podemos estar preguntando en este momento, bueno, ¿quién es esa mujer? ¿Cierto? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es la esposa de Lot? ¿Qué hizo ella, por ejemplo? ¿Y por qué se supone que debemos recordarla? ¿Qué nos puede enseñar esa mujer a nosotras que vivimos hoy en pleno siglo XXI? ¿Qué debemos aprender de su vida, de su trágica muerte? ¿Sí? Y lo primero que sabemos es que Lot, Abigail, quédate quieta. Lo primero que sabemos es que Lot era el sobrino de un hombre importante. En las escrituras es llamado Abraham. Abraham, hermanas, fue elegido por Dios para comenzar el nuevo pueblo, una nueva familia, una relación de pacto con Dios. Dios apartó esta familia para que le perteneciera y prometió bendecir a este pueblo y a los descendientes, a la familia y a la comunidad que estuviera con Abraham. Y no solo iban a ser bendecidos, sino que su deseo era que se convirtieran en una bendición para todos los pueblos y naciones del mundo, que fueran luz, que mostraran a la gente del mundo quién es Dios y su gran plan de redención para este mundo. Entonces podemos pensar, hermanas, que Abraham fue el patriarca, el primer padre fundador de este nuevo pueblo, los israelitas, y Lot era el sobrino de Abraham. Y la historia de Lot, hermanas, es muy importante y siento que no debemos pasarla tan a la ligera, aunque estuvimos hablando un poco la última vez que hablamos de santidad. Pero yo siento que, como les decía al principio, hay tanto ahí que no vale la pena pasar de largo, sino realmente pedirle al Señor, muéstrame más de qué hay ahí en esto que estoy leyendo en la historia de Lot, ¿sí? Porque no podemos negar que los cristianos tenemos esa realidad. Al mismo tiempo que podemos entender, aún como creyentes que somos peregrinos, la imagen de Abraham, por ejemplo, era un peregrino, él hacía tiendas, él no construía casas, él hacía tiendas, y eso mostraba que era un peregrino. ¿verdad? Pero vemos a Lot diferente, Lot no hacía tiendas, es decir, él se estacionaba, ¿sí? Pero ya vamos a ir desarrollando esto. Y entendemos nosotros los cristianos, aunque podemos entender que tenemos una meta, es decir, un lugar para donde vamos, a esa ciudad celestial, porque en el creyente, hermana, tenemos que entender que hay esa dualidad. Podemos vivir en un sentido siendo justificados, pero caminando no hacia la ciudad celestial, sino hacia la ciudad de la perdición. No solamente influenciar a nuestro esposo, inclusive llevar a nuestros hijos, ¿sí? Y a las futuras generaciones, a las que van a venir después de nosotros, a las que están a nuestro alrededor, a esa ciudad de perdición. Es decir, nosotros podemos estar ahí, hermanas, pero podemos no estar caminando como Abraham caminó, que tenía claro hacia dónde debía dirigirse, que tenía claro cuál era su casa y hasta dónde el Señor lo había llamado. Lot perdió de vista eso. Nuestras vidas, nuestras decisiones, la manera como administramos el tiempo, nuestra manera de pensar, muestra quiénes somos. Nosotros podemos estar, hermanas, confesando con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, pero al mismo tiempo estar llevando una vida pecaminosa y contraria a lo que profesamos con nuestra boca. Entonces, ¿qué pueden interpretar nuestros hijos cuando ellos nos escuchan decir que queremos que nuestro mayor deseo es que ellos, como hijos nuestros, sean participantes del reino de los cielos y al mismo tiempo ellos están viendo, como digo yo, que permito, que promuevo una vida enfocada en las cosas de este mundo? ¿Qué podrían pensar nuestros hijos? Y C.S. Lewis, hermana, dice que muchos cristianos son ateos en la práctica. Por una parte, dicen que creen en Dios y que creen en la ciudad celestial, pero están edificando su casa en Sodoma y Gomorra. Y nosotras, hermanas, podemos decir a nuestros hijos que queremos la salvación de ellos, pero ellos van a aprender más de nuestra manera de vivir que de lo que nosotros les queremos expresar cuando hablamos. Nosotros podemos, hermana, madrugar todos los días a darles la palabra y con nuestro ejemplo y con nuestra manera de vivir, estarle diciendo que eso que acabo de decirle que es tan importante, no es tan importante. Que esto que es lo que más anhelo en mi corazón para usted, no es lo más importante para mí. Por ejemplo, hermanas, nosotros le podemos decir a nuestros hijos que el Señor Jesús es lo más importante, pero el día de la reunión de la cena preferimos ir a la playa, salir de shopping, comer un helado, jugar fútbol en el parque. Y entonces su hijo, hermana, y el mío, mis hijos, sus hijos, van a entender algo diferente a lo que nuestras palabras le quería decir. Vean a plasmar en su corazón, van a decir, sí, el Señor es lo más importante, pero van a vivir igual que nosotros. El Señor es más importante, pero puede ser que yo no necesite ser apartado para Él. El Señor es lo más importante, pero puede ser que yo haga una vida lejana de Él. El Señor es lo más importante, pero puede ser que para mí sea más importante irme con mis amigos a jugar fútbol que estar en la reunión haciendo memoria de su muerte, de su resurrección y haciendo memoria de que volverá, por ejemplo. Porque hoy nos encontramos, hermanas, con un estado deplorable en la iglesia a nivel mundial. Inclusive el COVID abrió tantas puertas, hermana, que inclusive llega a ser tan sencillo entrar y abrir un link mientras hago oficio, escuchar la palabra y pensamos que eso es darle el primer lugar al Señor porque puse el link y no puse música, porque puse la reunión en mi celular y no puse una película. Pero realmente, hermana, lo que el Señor nos está diciendo por medio de su palabra es algo diferente a eso. Y nosotros vemos en la escuela de teología, nos decían la otra vez, que eso está pasando, nosotros hablamos, tenemos la oportunidad de hablar con muchos hermanos de muchos lugares, no solamente en Colombia, en las denominaciones, sino también inclusive fuera del país. Y nos decían, hermanos, es que los hermanos dicen que tienen temor y en general, hermanos, hermanas, ha sido un síntoma general, tienen temor de reunirse por cuestiones del COVID, pero no tienen temor de ir al shopping, no tienen temor de ir de vacaciones, de ir un fin de semana a la playa, no tienen temor de hacer un cumpleaños, no tienen temor de hacer una boda. Y hermanos de todas partes, manifestaban lo mismo y decían, ¿cómo ha sido el enemigo tan sutil de, por un lado, poner en el corazón temor? Ahora estoy recordando que la palabra del Señor dice que nosotros no debemos temer por el que puede hacerle daño a nuestro cuerpo, sino que nuestro verdadero temor debe ser por aquel que puede echar nuestras almas al infierno. Bueno, esas son mis palabras, ¿no? Pero mira el engaño del enemigo, que hay muchas cosas que han ido siendo trasladadas, y lo que es primordial, lo que es importante y en lo que deberíamos estarnos esforzando, parece que eso sí lo podemos desplazar. Mismo que lo que les digo, hermanas, podemos tener un corazón sincero hacia el Señor y querer amarlo y querer honrarlo, pero muchas veces no nos damos cuenta, al examinar nuestra vida, no nos damos cuenta que tal vez la manera como nosotras vivimos no está siendo correspondiente a la manera como nosotros hablamos que conocemos al Señor. Y Lot tiene que ver con eso. Lot es un ejemplo claro acerca de todo eso. Entonces, hermanas, la iglesia del Señor en este tiempo, yo meditaba que sería tan diferente si persiguiéramos con el mismo fervor, con la misma diligencia, con el mismo amor las cosas celestiales como lo hacemos en perseguir las cosas de este mundo. Si como cristianas invirtiéramos la misma fuerza, el mismo dinero, el mismo tiempo, el fervor, la tenacidad, el amor por las cosas, por la iglesia, por las cosas del Señor, la iglesia, hermanas, serían diferentes. Nuestras vidas serían diferentes. Nuestras familias serían diferentes. Nuestros hijos serían diferentes. Si nosotros en nuestra manera de vivir fuéramos congruentes con eso que profesamos, que confesamos, que decimos que es nuestro Señor. Ahora, acordémonos que Abraham tenía una visión celestial, pero Lot no era así. Entonces vamos a leer lo que dice allá en Génesis 13, 10. Lo voy a empezar a leer desde el 9. Dice: No está toda la tierra delante de ti, y yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iría a la derecha, le está diciendo Abraham a Lot, le está dando a escoger, le está diciendo hay dos, por decir así, hay dos caminos. Y le dice Lot, bueno, porque ustedes saben, hubo problemas entre los pastores, y él dijo, no, esto no puede pasar, este es el momento en que nosotros debemos dividirnos. Yo me pongo a pensar en ese tipo de problemas que pudo haber tenido, y ciertamente ahí puedo pensar inclusive que en algún momento se pudo experimentar eso del yugo desigual, porque la carga de Abraham era diferente a la carga de Lot, porque la visión de Abraham en cómo él contemplaba la eternidad y cómo él contemplaba el encargo de Dios era diferente a la de Lot, y eso lo vamos a leer. Entonces llega ese punto ahí en el 9 en donde él le dice, no, escoge, yo te ruego que te apartes de mí, dice, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, tranquilo, no vamos a pelear por tierra, escoge tú para dónde vas, yo me voy para el otro lado, no se preocupe, yo no voy a hacer tropiezo. Y alzó Lot, y ahí empieza lo importante, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Miren eso, hermanas. Peregrinaje, desierto. Eso fue lo que escogió Abraham. Y parece que esto, hermana, no es muy atractivo. Como que tú empiezas la vida cristiana y ahí están los dos caminos. Y cuando tú miras a un lado, que es el camino del Señor, y contemplas que hay desierto, hay peregrinaje, ya te están diciendo, sí, tú no perteneces a esta tierra. Sí, esta no es tu casa. Sí, no fuiste creada para esto. Como que los planes empiezan a cambiar, pero parece ser que no es muy atractivo. No es muy atractivo para nuestros ojos, hermanas. Parece que cuando hablamos de la gloria y la ciudad celestial, esto como que está muy lejano y no lo vemos. como que no alcanzamos a contemplar esas palabras como cuando tú contemplas una porción de comida que deseas comer, como algo deseable, codiciable. Parece que cuando nos hablan de estas cosas, ah, es como algo muy lejano, como, ah, sí, bueno, en algún momento, ¿no? Mas nuestros ojos se dejan vislumbrar por las tierras de la llanura, porque miren lo que hace Lot, quedó atrapado con esto, hermanas. Este Lot representa al cristiano que va junto con los demás cristianos rumbo a la ciudad celestial, a la tierra prometida, pero él hace un alto y se desvía, se desliga del grupo porque comienza a mirar aquellos lugares donde está Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra representa la metrópolis de la época, la ciudad grande, la ciudad próspera, la ciudad de las riquezas, la ciudad del éxito. Estas eran las capitales internacionales de la época. Entonces piensen, hermanas, en los lujos, en la grandeza, en las luces, en los negocios, en el éxito, en el dinero, buenos vehículos, posición, poder, ¿sí? Las ciudades más prósperas de la época. Mas estas eran las ciudades que estaban condenadas a la destrucción, hermanas. Y este mundo, a pesar de toda su apariencia y de toda la gloria que nosotros podemos ver, este mundo está bajo la ira y el determinado juicio de Dios, hermanas. ¿Usted no encuentra estos pasajes muy actuales? ¿Usted no encuentra una conexión directa con lo que estamos viviendo hoy? Les pregunto, hermanas. Más hermanas, no estamos sugiriendo tampoco salir de este mundo. No estamos diciendo, no, hay que dejar todo, nos vamos para el monte. No es eso realmente lo que quiero decir, ¿sí? Realmente el mensaje es una pregunta. ¿Para dónde nos estamos dirigiendo? Ahora, esto tiene un aspecto muy sutil, porque si viéramos a esta ciudad como la ciudad de la fornicación, la ciudad de la homosexualidad, pues todas tendríamos la capacidad de resistir eso, ¿verdad? Si nos dijera, no, es que Sodoma y Gomorra solamente fue esto, pues fácilmente uno diría, no. ¿Cierto? Mas si hablamos de Sodoma como el lugar de la prosperidad económica, el lugar donde vamos a poder comprar la casa de nuestros sueños, el vehículo último modelo, entonces esto ya no es tan fácil de resistir. Ahora, Lot luchó por abrazar el llamado que Dios había puesto sobre su familia. Lot siempre parecía sentirse empujado hacia las dos direcciones. Era atraído hacia el mundo y al mismo tiempo quería ser parte del pueblo de Dios. Así que tenía luchas. Estaba en un conflicto. Lot estaba en un constante conflicto. Quería una vida cómoda, quería prosperidad, quería facilidad en todo y estuvo dispuesto a sacrificar relaciones y hacer concesiones para tener todo lo que quería. Entonces, leímos ahí en las escrituras acerca de que Lot se separó de Abraham y fueron esas direcciones separadas. Lot eligió asentarse en la tierra que a él le parecía más fértil y prometedora. Ahora, dese cuenta de esto. Esta decisión, como sabemos, ahí por el libro de Génesis, pues fue una decisión egoísta, fue una decisión egocéntrica, fue una decisión que fue tomada en corta vista. Él estaba viendo el contexto inmediato, hermana. Él estaba viendo la situación inmediata, como usted y yo podemos estar viendo. No, yo siento que es mejor ir para Sodoma y Gomorra porque allá hay prosperidad, porque allá vamos a tener comodidad, porque no vamos a tener necesidad, porque allá vamos a poder hacer esto y aquello. Y eso puede pasar con usted y conmigo y pasar por alto todo lo demás, ¿sí? Pero como resultado, Lot terminó exponiéndose a sí mismo y a su familia a un grave peligro espiritual y además a la tentación. En un principio, él solo vivió en esa dirección, ¿sí? Es decir, él todavía no estaba allá. Él se instaló en esa área. Él dijo, para allá, allá me quedo, pero no estaba todavía metido en Sodoma. Y nos dice el versículo, y no, eso significa que él estaba involucrado en el comercio. Ah, perdón. Entonces, él primero fue hacia allá. Pero paulatinamente, hermana, él se fue acercando más. tal vez un poco más cerca, tal vez estaba un poco, no como al principio, ya estaba más cerca. Tal vez hubo razones en su corazón, hermana, de decir, no, es que como estamos necesitando esto y en la ciudad sí lo hay, vamos a hacerlo, vamos a irnos más cerca. No, es que el colegio de los niños, no, es que, no sé, la universidad, mejor estemos allá. Y usted puede tener cuántas razones en el momento de su peregrinaje, razones para acercarse un poco más a Sodoma y Gomorra y no estarse dando cuenta, ¿sí? No estarse dando cuenta. Entonces Lot ya vivía en Sodoma y Gomorra y se acercó más y más y más y más hasta que finalmente terminó viviendo en la ciudad. Y ahí en el 19, en el capítulo 19 de Génesis, Lot ya estaba sentado en la puerta de Sodoma. O sea, nos dice el versículo ahí, ¿qué significa esto? Que él estaba involucrado en el comercio, en los asuntos legales, en los negocios de la ciudad. Fue un líder respetado e influyente en Sodoma. Mire hasta dónde fue sumergiéndose por lo que sus ojos le decían que estaba bien. Porque a mí me parece interesante, hermanas, que el pasaje lo propone. Voy a subir un poquito para leerlo. Y alzó Lot sus ojos y vio. Pero ¿qué fue lo que Lot vio? Lot vio con sus ojos naturales lo que aparentemente era mejor. Lo que aparentemente era mejor. Abraham lo que vio fue desierto. Lot no. Lot vio la llanura. Lot vio las riquezas. Lot vio las oportunidades. Oportunidades. ¿Sí? Entonces, había empezado justo en los alrededores. Luego se mudó dentro de la ciudad y se integró. Y luego se hizo parte de ella. Y llegó a tener un lugar de preeminencia en la ciudad de Sodoma. Hermano, esto me recuerda tantas cosas. El cristiano que dice, no, yo no voy a buscar un trabajo que me absorba porque yo tengo claro que yo necesito mi tiempo para el Señor, pero que a medida que va siendo envuelto por su trabajo, va siendo prosperado en su trabajo y las cosas van saliendo bien, llega un punto, hermana, en que él va siendo prosperado, ya deja de ser el vendedor, no sé, el auxiliar, termina siendo coordinador, ya no es coordinador, ahora termina siendo director. Ya no es director, de pronto tiene el cargo de gerente y él no se está dando cuenta que está siendo absorbido por esas cosas. Ya no tiene tiempo de oración porque tiene que trabajar más. Ya no tiene tiempo de comunión con el Señor porque su trabajo ya no se lo permite. Ya trabaja los domingos, ya trabaja los festivos, ya no se reúne. Ya hace tiempo que no tiene comunión con los hermanos en torno al Señor, ya no toma la cena y se va involucrando en los negocios de Sodoma y Gomorra. Y así, la familia que, pero qué tiene de malo no ir hoy, pero qué importa fallar un domingo a reunión. Y sin ser legalistas, hermanas, no se trata de qué importa fallar un domingo a reunión, se trata de qué hay en el corazón, qué tan importante, qué tan prioritario. ¿Cuál es el lugar de las cosas del Señor en mi corazón? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo tan importante acerca de Sodoma? Bueno, Sodoma era una, ya habíamos dicho, era conocida por su gran iniquidad. En Génesis 13, en versículo 13, nos dice: los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Entonces, la pequeña epístola de Judas, allá en el Nuevo Testamento, nos dice: Sodoma y Gomorra, las ciudades circundantes se entregaban a la inmoralidad sexual y perseguían el deseo antinatural. O sea, eran sodomitas, eran homosexuales. Y era lo que caracterizaba a Sodoma, Sodoma y Gomorra, y las ciudades circundantes. La perversión sexual era ampliamente practicada y aceptada entre las antiguas ciudades. Pero también leemos ahí en Ezequiel 16, ¿sí? Algo más sobre Sodoma. Habla de las actividades del corazón que subyacían en las acciones y comportamientos pecaminosos de la gente de Sodoma. Porque donde quiera que tengas acciones y comportamientos pecaminosos, hay también actitudes pecaminosas del corazón. Entonces en Ezequiel 16 nos dice, comenzamos allá en el versículo 49, dice, este fue el pecado de Sodoma. Y piensas que va a decir inmoralidad sexual o deseos perversos o antinaturales. Y pues también eso era cierto, pero lo que dice allí sobre el pecado es que ella y sus hijas eran arrogantes, estaban sobrealimentados, eran ociosos, no ayudaban a los pobres y necesitados, se enorgullecían y hacían cosas detestables ante mí. Es más o menos lo que dice ahí. Entonces, la gente de esta ciudad, y algunas veces decimos Sodoma era culpable de, bueno, no era la ciudad la culpable de esas cosas, eran las personas que vivían en esa ciudad, no era la ciudad la pecaminosa, eran los seres humanos que estaban habitando allí, ¿no? De estas cosas, ¿de qué eran culpables? De orgullo, eran egoístas, egocéntricos, codiciosos. Carecían de preocupación o compasión por los demás. Y de ahí fluía, obviamente, todo lo demás. Es decir, partían de cosas más invisibles, pero igualmente pecaminosas, dañinas, que también se reflejaban más visiblemente en la homosexualidad. Es un pecado más visible, más fácil de detectar. Sí, en una persona, pero la codicia no es tan fácil de detectar. La perversión no es tan fácil de detectar, ¿cierto? Es ese tipo de pecado que está ahí y que yo puedo tener ahí y puedo disimular o puedo aparentar que no está, ¿sí? O el egoísmo, por ejemplo, o el orgullo. Y hoy vemos, hermanos, la iglesia del Señor orgullosa de sus éxitos terrenales. No, mira, yo compré, vendí, traje, llevé, no sé. Y solamente, hermanas, es sentarnos un poquito a escuchar las conversaciones de las personas, de los cristianos, no de las personas del mundo, de los cristianos. Y dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces uno solamente se detiene a escuchar un poco las conversaciones y uno se va a dar cuenta quién es su Dios, qué está gobernando ahí. Ahora, la segunda carta de Pedro en el Nuevo Testamento nos dice que Lot, quien en ese momento estaba viviendo y siendo influyente en Sodoma, estaba perturbado por lo que veía a su alrededor. Así que había mudado, él se había mudado, se había hecho influyente. Así como cuando tú dices, no, yo mejor voy a involucrarme en esto para poder influenciar y cambiar la dirección de este pueblo. Desde aquí yo voy a poder testificar, hablar del Señor y voy a... Y no es que no lo tengamos que hacer, claramente lo tenemos que hacer. El problema es que realmente era un engaño para Lot, porque Lot tenía una lucha en su corazón. Por un lado tenía un amor profundo por todo esto que acabamos de decir, las riquezas, el poder. Y estaba usando esto como una excusa para decir, no, 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 aquí vamos a influenciar. ¿Sí? Pero también nos muestran las escrituras que él tenía luchas. Es decir, era hipócrita, pero a la vez tenía luchas. Tal vez, hermana, yo siento que esto tiene que ver mucho con nosotras. Como que en algún momento podemos justificar nuestro pecado de manera muy religiosa. No, es que realmente, bueno, si yo tengo ese trabajo que me voy a ganar 6 millones de pesos, voy a poder ayudar a la obra del Señor. Estoy diciendo ejemplos, ¿no? En el Nuevo Testamento nos dice que Lot era un creyente. Él era un hombre justo. Creía en lo que se había revelado acerca de Dios, su camino de salvación hasta ese momento, y él estaba muy angustiado por la conducta sensual de los malvados, ya que como ese hombre justo vivía entre ellos día tras día, estaba atormentado a su alma justa por las obras sin ley que había escuchado. Entonces, eso suena como un hombre en conflicto, ¿cierto? Tenía un corazón que buscaba a Dios, pero se sentía atraído en otro lugar, como tan mundano, como tan impío, y estaba turbado por eso. Estaba angustiado por lo que veía. Su alma justa se atormentaba por la iniquidad que veía a su alrededor. Sabía que era correcto, sabía que era lo incorrecto y le molestaba lo que ocurría a su alrededor, pero no podía dejar ese ambiente perverso. ¿Sí? Hasta que casi es demasiado tarde. Como que él estaba ahí, como que algo dentro de sí le decía, pero él no podía irse. No podía irse y muchas veces, hermanas, cuando uno ha tomado ciertas decisiones, cuando uno ha coqueteado con pecado, cuando uno ha ido caminando con pecado, pues el pecado nos enmudece, por ejemplo. No podemos decir la verdad, porque el pecado que hay dentro nuestro, el amor a esas cosas, por ejemplo, hace que uno no tenga la misma fuerza del Espíritu Santo para denunciarlas. Cuando uno ama el pecado, el pecado nos inhabilita. El pecado nos enmudece, el pecado nos hace ciegos a muchas cosas, el pecado nos hace insípidos, hace que la sal sea insípida. Y era como esa lucha que estaba presentando Ailot, que tenía una lucha, pero no se iba de ahí. Es decir, como cuando tú estás en esa situación que sabes que es pecado, pero no te puedes ir de ahí porque hay algo dentro de tu ser que ama eso, que le gusta eso, que disfruta eso o que tiene algún bienestar con eso. Como de algún momento es un pecado también de incredulidad, de pronto él pensaba, yo estoy aquí y aquí tengo todo y si me voy tal vez me va a hacer falta porque esto fue lo que yo escogí. Mi tío me dijo, escoja y yo escogí esto y si yo me voy tal vez voy a morir de hambre, no sé. Justificándolo inclusive con cosas muy cercanas a nosotros. No, si yo dejo esto, sí, este trabajo me está subyugando domingo a domingo, pero si yo lo dejo, pues voy a morir de hambre. O sea, como si Dios no pudiera tener cuidado de esas cosas, como si Dios no pudiera ser proveedor para esas cosas, como si nuestro Dios no fuera bueno, ¿sí? Y yo percibo eso también en Lot. Pero ¿por qué hablamos de Lot si es que íbamos a hablar de la mujer? Porque es que esta es como la base por el cual nosotros vamos a poder decir algo acerca de ella. Es decir, porque cuando entramos en las escrituras no vemos mucho de ella, vemos más de él. Pero por causa de lo que él hacía y la manera como se describe todo este contexto histórico, pues podemos percibir en ella del por qué esta advertencia. Entonces, hablamos de ella. Ella estaba casada con un hombre rico y también es importante notar que ella estaba estrechamente relacionada con personas que conocían al único Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Su esposo era el sobrino de Abraham y Sara, y estaba casada con Lot. Y ya en segunda de Pedro, podemos decir que él era un hombre justo, que él tenía luchas, que a veces comprometía sus creencias, pero que era un hombre que tenía fe y que conocía a Dios. Y el hecho de que ella estuviera estrechamente relacionada con estas personas significa que ella tenía un mayor conocimiento de Dios que las demás personas que estaban a su alrededor. Y eso significa que tenía una mayor responsabilidad. Ella era al final más responsable que los demás. Ahora, más adelante en la historia vemos a Abraham, ¿sí? Que Abraham está intercediendo a favor de su sobrino porque ya saben, van a destruir. Y él dice, no, pero si hubieran tantos, y el Señor, bueno, si hubieran tantos, pero si hubieran 10, bueno, si hubieran 10. Pero Dios sabía que no habían 10 justos. Incluso el Señor fue fiel a la oración de Abraham y por la oración de Abraham, por la fe de Abraham, fue que no fue Lot destruido junto con su familia, ¿cierto? Él sabía que esta ciudad, Abraham sabía que esta ciudad merecía el juicio de Dios, pero oró pidiendo misericordia por el bien de aquellos a quienes amaba. Él, Abraham, le rogó a Dios. Entonces recordamos que al comienzo, si hubiera 50 justos allí, bueno, no habría posibilidad de que hubiera 50 personas justas allí. Bueno, así que redujeron el número hasta que finalmente Dios tuvo de acuerdo en que hubiera tan solo 10, viendo en Sodoma y Gomorra personas que caminaran con él, que fueran justas por fe. Él no destruiría esta ciudad. Entonces allá en el capítulo 19, en el verso 1, dice que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentada a la puerta de Sodoma. Y al verlos, Lot se levantó para escribirlos y se postró rostro en tierra. Ahora, la hospitalidad que está mostrando ahí Lot, en gran parte era por el ADN, pues era su pues familia, ¿no? Y en toda esta civilización, también percibimos que no solo las personas piadosas, sino que incluso aquellas que no lo eran, en todo el Medio Oriente en ese tiempo la hospitalidad era realmente importante. Así que Lot estaba haciendo lo que cualquier ciudadano haría, y es mostrar hospitalidad. Entonces digo, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche. Entonces os levantaréis temprano y continúe vuestro camino. Pero dijeron no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, ellos fueron con él y entraron a su casa. Así que abrió su casa a estos dos extraños que no sabía quiénes eran. Y él les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Estoy leyendo Génesis 19, 2 y 3. Entonces, ¿qué es interesante? Es interesante ver a la esposa de Lot, ¿sí? Porque yo creo que tenemos curiosidad. Otra vez, hablemos de la esposa. Porque no vemos ni escuchamos nada sobre ella. Y es como si Lot fuera quien cocinara en esa casa y también hacía el pan. Ahora, eso no quiere decir que ella no estuviera involucrada o que esto no se estaba refiriendo a ambos como pareja o a ella. Pero juntos abrieron su casa y prepararon una comida y se sentaron a comer. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron aquí esta noche? Ya están hablando de las personas de Sodoma y Gomorra, los del pueblo. Sácalos para que los conozcamos, versículo 5. Entonces los hombres de la ciudad querían tener relaciones sexuales con estos hombres que estaban visitando la ciudad. De aquí donde obtenemos el término de sodomía. Sáquenlos para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Era realmente lo que estaban diciendo. Y Lot estaba angustiado por esto. Había pasado por alto mucho en esta ciudad, pero ya esta situación ya era demasiada, como decir, la gota que rebosó la copa. Y de alguna manera no iba Lot a permitir que esto sucediera. Pero miren lo que hace. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y le dijo, hermanos míos, miren lo que está diciendo. Hermanos míos, yo noto en esa palabra, hermanos míos, una cercanía con las personas de allí. Yo nunca he tratado con tanta cercanía a un vecino, jamás en mi vida. Lo trato como vecino con respeto, pero no lo trato con cercanía. Pero yo noto ahí en esas palabras, hermanos míos, como tratando de persuadirlos, pero yo noto mucha familiaridad, mucha cercanía. Os ruego que no obréis perversamente. Él todavía tenía cierto sentido del bien y del mal, porque leemos ahí en Segunda de Pedro que era un hombre justo. Y él sabía en su corazón y sabía en su conciencia que esto era abominable. Y luego dice, y es aquí donde se ve que estaba adaptado por el medio ambiente. Se había adaptado tanto al medio ambiente que había perdido sus convicciones en un sentido. Porque, y luego dice, he aquí ahora tengo dos hijas que no han conocido varón. Permítame sacarla a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. ¿Usted puede creer esto? Al principio usted dice, no, está intercediendo, está defendiendo a esos hombres. No, pues no. Está siendo un poco cercano, pero bueno. ¿Pero qué nos muestra esa actitud de Lot cuando dice, no, 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 ellos no? Espere, le saco mis dos hijas. Espere un momentico, yo le regalo mis dos hijas y haga con ella como quiera. Literalmente así lo dijo. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la luz del entendimiento de la santidad del Señor, de lo que el Señor había plasmado por medio de su palabra en su corazón, se había diluido. Esta sal, hermana, en alguna manera se ha vuelto insípida. Ahora, ¿cuántas veces nosotros mismos, nosotras mismas como mamás, no estamos dispuestas a lo mismo. Una vez, en una prédica, mi esposo decía: hermana, tú traerías a dos homosexuales a la sala de tu casa y permitirías que estos hombres hagan toda clase de cosas y sentarías a tus hijos a ver esto? Y las hermanas decían: no. Hermana, ¿y por qué sientas a tus hijos al televisor a ver esos programas mundanos y a que hagan todo lo que quieran y pones a tus hijos a ver? O hermana, ¿por qué estás permitiendo que sea Sodoma y Gomorra quien esté adoctrinando a tus hijos? Que sean las, ¿cómo dice la palabra? Sutiles, las sutilezas de este mundo, que sean las doctrinas de este mundo quien esté dirigiendo la vida de tus hijos. ¿O por qué permites que las sutilezas y las vanidades de este mundo sea quien esté direccionando tu casa? ¿Por qué permites que tus hijos, en vez de llevarlos a reunión de oración y en vez de hacerlos esforzados en las cosas del Señor, desplazas las cosas del Señor para darle la prioridad a lo que Sodoma y Gomorra le quiere brindar, a lo que Egipto le quiere brindar? Es exactamente eso lo que acaba de hacer Lot. No, 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 ellos no, no, porque ellos están confiando en mí. Espéreme, le voy a traer a mis hijas, que de hecho son vírgenes, no conocen varón. Se las voy a traer, espéreme ahí. Yo veo ahí en esos pasajes mucho desierto en la actualidad, en el contexto actual. Y tú piensas ahí cuando lees esto, ¿qué? Este es un padre, se supone que él está protegiendo a esas mujeres, pero estaba tan influenciado por el ambiente allí y estaba tan desesperado que no sabía qué hacer. Entonces él dice: les voy a dar a mis hijas. Esto es algo impensable, hermano. Difícilmente, hermana, cuando uno lee puede comprender, pero vuelvo y lo leo. ¿Qué es lo que este hombre está haciendo? Pero no hagáis nada a estos hombres, porque se han amparado bajo mi techo, dice en el versículo 8. ¿Puedes ver el conflicto entre los valores de Lot y la cultura en la que vivía? Los valores a los que se había acostumbrado. Él es un hombre angustiado, afligido ante una situación en que se encuentra, porque no hay una buena respuesta posible. Parece que todas las opciones ahí eran malas. Entonces Lot había hecho amigos. Él había desarrollado relaciones con esas personas. Pero ahora las líneas están cruzadas. Ahora van a criticar al mismo que habían abrazado y que se había convertido en juez. Ellos no le creyeron. Y ahí en el versículo 15 dice: tenemos la primera mención ahí de la esposa de Lot. Ahí empieza la esposa de Lot. Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate. Bueno, ya se desarrolla, ya le dice que nada, que tiene que salir, porque va a ser destruida esa ciudad. Ah, bueno, antes de eso, ¿qué pasó con estos hombres? Los ángeles fueron y los volvieron ciegos a estas personas. Y aún ciegas, estaban ahí tratando de buscar dónde era la entrada porque ellos iban a entrar a hacer daño, sí o sí. Eso fue lo que pasó antes. Pero ya llegamos ahí al punto en el versículo 15, en donde los ángeles apremiaban a Lot y le decían: ¿qué hubo? Ya tiene que salir, ¿cierto? Diciendo: levántate, toma tu mujer. Ahí está la señora Lot. Vamos a llamar a la señora Lot. Y a tus dos hijas que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo en la ciudad. Pero vea lo que está, vea lo que viene ahí. Entonces vemos que Dios envió mensajeros para advertir a Lot y a su familia sobre el inminente juicio que vendría sobre la ciudad. Pero Dios no solo les dijo que vendría juicio, sino que les ofreció un medio de escape. Él los instó a que tomaran, a que salieran. Les voy a dejar salir de aquí antes de que comience el juicio. ¿Usted no haya esto muy cercano a nosotros? ¿No es eso, hermana, lo que la palabra del Señor, mi pueblo mío? Perdónenme, yo miro una cosa. Salir de allí no quiere decir, como les decía, vámonos al monte. Salir de allí quiere decir una circuncisión de corazón, hermano. Salir de allí quiere decir que nosotros comprendamos que esta no es la tierra donde vamos a estar, esta no es nuestra ciudad. No es lo mismo que está diciendo el Señor, todo el tiempo nos está advirtiendo que esta ciudad vendrá juicio, que tenemos que estar preparados. Y todo el tiempo nos está diciendo, no, no tomes eso, parece bueno, pero no lo es, no lo tomes. Ahora, vemos lo que eso tiene que ver con nuestro mundo, con nosotras. Dios ha revelado en las Escrituras que este mundo será juzgado, ¿sí? Por la maldad que tiene contra Dios. Pero en su misericordia, Dios ha ofrecido un medio de escape para que todos los que creen puedan ser salvos. Para que todos los que creen huyan de la ira venidera, huyan, vayan a Cristo para la salvación. Así que esta es una imagen del Antiguo Testamento que debemos recordar hoy, que el juicio está en camino, pero Dios ha provisto un escape. Ahora, si no conociéramos la historia, pero miren lo que está diciendo ahí. Ellos titubearon, él titubeaba, titubeaba, hermano. Titubeaba. ¿Crees que hubiera sido una respuesta de Lot y su esposa, una respuesta genuina a lo que le están diciendo? Los ángeles le están diciendo varias veces, levántese y salga, váyase, tome a su esposa, a sus hijos, váyase, váyase, tome su casa, salga del mundo, hermana, tome sus hijos, tome su casa y váyase, porque lo que viene es juicio. Esa ciudad que parece tan bonita, esa ciudad de la prosperidad, esa ciudad en la que está el éxito, el poder, las riquezas, esa ciudad está destinada al juicio. Coja los suyos y salga. Otra vez le digo, no es salga físicamente, es que su corazón y el de sus hijos salga, porque mire lo que nos dice aquí la historia. Entonces le dicen, está a punto de ser destruida, salgan de aquí, ¿sí? Salgan de allí. Y uno diría, si a mí vienen los ángeles y me dicen esto, yo cojo y me voy, ¿cierto? Pero mira ahí en el versículo 16, titubeaba. ¿Por qué? No tenían prisa. Es decir, estaban, ¿será que sí? ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será cierto? Pero no era una cuestión de, ¿será que les puedo creer? Era más profundo. Era, es que aquí estoy y estoy bien. ¿Será cierto? ¿Será que vale la pena dejar todo esto? ¿Será que de verdad tengo que dejar todo esto? Porque estoy bien. Porque estoy cómodo. Porque me gusta. Porque alimenta mi carne. Es lo mío. Es lo que he venido construyendo. Eso realmente era lo que había en la profundidad del corazón. Tenía dudas de irse. ¿Y sabe por qué? Porque tenía la mente dividida, ambivalente. Quería por un lado amar a Dios y por el otro lado quería amar a este mundo malvado. Y hay infinidad de pasajes que nos hablan de eso. No podemos servir a dos señores. O servimos al uno o servimos al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos caminar entre dos aguas. No podemos ser tibios. Porque los tibios serán vomitados. ¿Cuántos pasajes podríamos citar entre todas hoy, hermanas, que hablan de exactamente esto? No podemos. Y era lo que estaba sintiendo Lot en ese momento. Quizás estaba preguntando, ¿realmente va a ser destruida la ciudad? Yo veo esto, casi que lo vivo en conversaciones. ¿Será? ¿Será que sí? ¿No hay una evidencia de eso todavía? ¿Si corrieron o no corrieron? Estoy pensando también en las personas que son advertidas en tiempos de grandes tormentas, huracanes, volcanes, terremotos, y se les advierte, salgan de allí, salgan, salgan de allí, tienen que evacuar, fuera, váyanse, salgan, desalojen su casa, tomen solamente lo necesario y salgan. Y pienso en esas personas que dicen, ¿será? Y prefieren quedarse ahí y ahí mueren. Pienso en esa imagen. Cuando Dios nos dice de tantas formas, salgan, salgan de las vanidades ilusorias, salgan de perder el tiempo, inviertan en mí, en la eternidad, salgan, salgan de ahí, salgan de ahí. Pero entonces cuando leemos todas estas historias acerca de que les dicen, bueno, no, yo creo que puedo arreglármelas y estaré bien aquí si yo me las puedo arreglar, yo creo que, pues, no, no, Diana no tiene que ser tampoco tan radical, no sea religiosa, Diana, no sea religiosa, no sea radical, no sea radical, Diana. Podemos hacer, podemos tener un pie en el mundo y un pie en el Señor, se puede. Yo llevo años así, o cosas similares. No sea tan radical. Consagración, santidad, no sea tan radical. Cristo ya hizo todo. Para casi que se olviden la responsabilidad que tenemos. Cristo ya hizo todo, yo soy salvo. Nadie me quita la salvación. Puedo desplazar la reunión de estudio de la palabra. Hoy por un paseo, en 8 días por una reunión familiar, en 15 días por salir a cine con mis amigos, en 20 días para irme a pasear, en 2 meses, en 3 meses, puedo dejarme reunir, yo ya soy salvo y Cristo ya hizo todo. Y sumergirme, y sumergirme, y sumergirme, y sumergirme, pero lo que el Señor dice es, salga de ahí, salga de ahí, fuera, salga, desaloje. Salga. ¿Sí? Pero usted puede tener pensamientos como, bueno, pero no ha pasado nada malo. Yo, la otra vez que estuve ahí no pasó nada. O esas personas, va, el volcán va a erupcionar, no sé qué. Bueno, yo no salí, no pasó nada. Yo no creo que sea tan grave. Y como que me asomo y miro, no. No, yo no lo veo tan, no. ¿Dejar de reunirme? No, no me parece que sea tan grave. ¿Dejar mi tiempo de oración? No, no me parece que sea tan grave. ¿Perder mi comunión con el Señor? ¿Perder mi comunión con la iglesia? No me parece que sea tan grave. No me parece que sea tan grave. Yo sé cómo arreglármelas. Diana, tú no conoces mi corazón. Yo tengo una relación con el Señor a mi manera, a mi forma. Él y yo nos entendemos de una forma. Yo no tengo por qué hacer las cosas visibles. Yo tengo mi vida con el Señor oculta. Pero tristemente, hermana, eso que usted piensa, esos pensamientos de no es tan grave, es un suicidio, hermana. Un suicidio espiritual. Cuando nos acercamos a usted a decirle, hermana, tenga cuidado. No es que nadie pueda faltar jamás a una reunión, no es eso. Pero cuando nos acercamos a decir, hermana, tenga cuidado, es porque estamos viendo que estás pasando demasiado tiempo en tu trabajo. Que eso no puede ser bueno para ti, que tarde que temprano te va a cobrar, tu pecado te va a alcanzar. O estamos viendo que estás teniendo una relación sentimental en lo oculto, en un yugo desigual con una persona inconversa o una persona creyente, pero que vemos que no es beneficioso. ¿No seríamos nosotros esos ángeles que el Señor envía a decir, oye, sal de ahí, porque esto se va a acabar? Y si no sales de esa relación, si no sales de ese trabajo, si no sales de ese ambiente en el que estás, si no te arrepientes y te vuelves al Señor, si no sales de ahí, pues vas a morir. Vas a morir. No físicamente, pero sí espiritualmente. Vas a morir. Vas a morir. Y Dios está advirtiendo a Lot y a su familia, y Él les está ofreciendo la oportunidad de salir. Y cuando yo leo la palabra, yo veo es eso. La oportunidad de salir, de ser rescatados. Pero ellos titubeaban, dice en el versículo 16. ¿Pero por qué titubearía? ¿Por qué? Porque o bien no creían lo que los ángeles, o sea, estos dos hombres estaban diciendo, o creían que podían vencer las probabilidades y estar bien. Es como cuando algunas personas ignoran los desalojos obligatorios antes de que venga la tormenta. Dicen, en el cielo se ve bastante claro eso en el momento en que ha ocurrido. Hay señales, ¿no? Hay cosas. Bueno, esta persona, Lot estaba titubeando, Lot y su casa estaba titubeando, Lot estaba titubeando y Lot estaba haciendo que su casa titubeara. Pues si Lot no estaba seguro, pues ¿cómo estaba su esposa? ¿Sí? Y ya nos vamos acercando al punto más alto de ella. Entonces, los dos hombres tomaron su mano y la mano de la mujer y la mano de sus hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y los sacaron fuera de la ciudad. Ah, sí será, no, pero yo no, pero sí será, yo no lo veo tan, sí, será, será. No solo titubeaban, sino que mientras titubeaban, estaban causando un efecto en la vida de su esposa, estaba influenciando los pensamientos de sus hijos, y hay que tener bastante cuidado con eso, hermanas, nosotras como mamás, por ejemplo. Ni la esposa de Lot ni sus hijas terminaron bien, ¿sí? Solamente voy a decir eso, pero si no sabemos el final de la historia, aquí Lot, él estaba titubeando y está creando un sentir en su familia que los hace no tener prisa por salir. Debería haber tenido prisa por salir de allí, pero no tenían la convicción. ¿Por qué? Porque sus corazones iban en dos direcciones. Quería quedarse en el lugar familiar, no querían tener que dejar atrás todo lo que conocían, pero el Señor fue bondadoso, el Señor fue misericordioso con Lot, con su esposa y con sus hijas. Y Él no escatimó enviar a dos ángeles del cielo para librarlos, rescatarlos, salvar sus vidas. Entonces en el versículo 17 dice que mientras que los ángeles sacaban a esa familia, uno dijo, huye por tu vida, porque ahora estaban justo fuera de la ciudad, ya los habían sacado de la ciudad. Y eso no era suficiente, porque cuando esa ciudad explotó, como en el monte, bueno, esa ciudad iba a explotar, también iba a coger sus alrededores, porque iba a ser un evento grande, ¿no? Entonces le dice, huye por tu vida. Y algunas de esas traducciones dice, escapa. En la nueva versión internacional dice, huye, sal de aquí, no mires detrás de ti. No te detengas en ninguna parte del valle. Escapa, huye al monte. No sea que perezcas. Huye al monte, lo está mandando a los lugares altos. Lo está mandando a los lugares altos. ¿Usted está entendiendo esa figura, hermana? Lo está mandando al Señor. Huye. No te quedes ni siquiera cerca. Acordémonos que al principio de la historia él estaba cerca. Y esta vez la destrucción lo iba a alcanzar. No te quedes ni siquiera cerca. Huye a los lugares altos. Y puedes oír la urgencia aquí. Esto no es una conversación tranquila que está teniendo. Los ángeles no solo están diciendo suavemente, ay, mira, ¿por qué no te vas? Es que pues aquí todo el mundo va a morir y pues, ¿sí? Estos ángeles están suplicando, están peleando, están ordenando, salgan de aquí, escapen por sus vidas. No miren hacia atrás, no se detengan en ningún lugar del valle. Y lo que hace la declaración del versículo 18, que esto sea tan sorprendente, es la naturaleza humana. Pero Lot les dijo, no, por favor, señores míos. Usted se ve ahí a veces diciendo, ¿dejar esto? El Señor manda a dos ángeles a decirte, tienes que dejar este trabajo. Llevas un año sin reunirte y ya no oras. Has desplazado al Señor. El tiempo libre que tienes, estás invirtiéndolo en cosas que no te aportan. Te volviste insípida y todavía estás pensando, no, por favor. Señor, no puedo dejar a este hombre. Señor, no puedo dejar de asistir a esto. No puedo dejar de hacer esto. Señor, no puedo entregarte esto. Miren a Lot. No, por favor, señores míos, no. Mire ya cómo estaba su corazón. Lot dice, gracias por su amabilidad, pero no. O sea, todavía tiene dudas. Los ángeles lo cogieron de la mano, lo sacaron, les dijeron, vaya para el monte. Hicieron cuanta cosa y ellos todavía no querían irse, no querían. Que todavía esta duda, todavía estaba dividido, todavía estaba en conflicto. Él no está entendiendo lo urgente de la situación. No, por favor, señores míos. Ahora he aquí tu siervo se ha hallado gracia ante tus ojos. Ahora déjame decirte algo. Estas personas están al borde del desastre aquí. Y él se detiene justo afuera de la ciudad para tener esa conversación con estos dos ángeles que han dicho, salga, eso va a explotar. Y él todavía se detiene como, ay, por favor, no. Ahora he aquí, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos. Oh, no, mi señor. Y se ha engrandecido tu misericordia, la cual has mostrado salvándome la vida. Mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muere. Mire lo que está justificando. No, ¿cómo? No, 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 no. Mire lo que él está haciendo ahí. Bueno, y eso es exactamente lo que los ángeles le dijeron que iba a suceder, si no sales de aquí. Pero les dice, tengo miedo de morir. Y ellos le están diciendo, si tienes miedo de morir, pues vete, corre, huye por tu vida. O sea, hermana, ¿hasta dónde puede llegar nuestra ceguera? Nuestra ceguera, nuestra necedad. Y ahí en el 20 Lot dice, ahora de aquí, esta ciudad es bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Sí? No quiere ir al monte. No, bueno, voy a hablar con mi jefe y le voy a decir que los domingos no. No, por favor, no me haga, señor, renunciar. No, no me haga renunciar. Voy a ir y voy a hablar con mi jefe y voy a decirle esto. No, dejar este no, yo lo voy a llevar a la iglesia. Yo lo voy a llevar a la iglesia. Señor, someterme a mi esposo, pero es que él no sabe administrar. Déjame, yo hago las cosas a mi manera. Yo sé cómo solucionar esto. Déjame, tengo un plan B. No me lleves al monte, tengo un plan B. Ya mándame a esta ciudad más pequeña. Al monte no, señor. Aquí, aquí, esto más cerquita, esto más cerca, esto es mejor para mí. Quiero decir, vemos a Lot negociando, manipulando, intercambiando. Déjame hacerlo a mi manera. Así como las personas a menudo se acercan al Evangelio. No me hagas dejar todo lo que amo. Déjame hacerlo a mi manera. Déjame poner mis condiciones sobre cómo quiero ser salvo. Señor, déjame poner mis condiciones sobre lo que quiero, sobre la vida de mis hijos. Señor, déjame, déjame, déjame que yo los vaya y los envíe a Sodoma y Gomorra, que yo sé cómo sacarlos de allá. Déjame que yo sé cómo gobernar mi casa. Tú no sabes, Señor. ¿Cómo me vas a sacar al monte? Déjame, Señor. Déjame que yo me haga cargo. Es exactamente lo que ellos están diciendo ahí. Ahora la pregunta es, ¿qué efectos positivos tuvieron todos esos privilegios que, como decíamos, tuvo la mujer de Lot? Y ahí estoy volviendo ya de nuevo al pasaje después de meter esas palabras. Dice J.C. Ryle, ninguno. Ninguno. ¿Cuál de estos beneficios que ella tuvo? Conocer la verdad, las personas que estaban a su alrededor, todo lo que ella pudo haber vivido estando ahí. ¿Qué efecto positivo tuvo? Ninguno. A pesar de todas las oportunidades y los medios de gracia, a pesar de todas las advertencias y los mensajes especiales del cielo, ella vivió y también murió sin gracia, sin Dios, impenitente, incrédula. Es que yo me pongo a pensar, una mujer piadosa. Es que la palabra del Señor no nos anula. ¿Entiende? No nos anula. Que tenemos que hacer, que nos estamos sujetando, que somos sometidas a la autoridad. Es clarísimo eso. Mas, ¿dónde estaba ella detrás de todo esto? Me pongo a pensar. ¿Dónde estaba esta mujer? Pues era fácil participar de eso porque tal vez. Aún estando, como lo sugiere el autor, en medio de todo eso, su corazón nunca estuvo ahí. Nunca estuvo ahí, dice el autor. Ella vivió y murió sin gracia. O sea, era una incrédula. Los ojos de su entendimiento nunca se abrieron. Su conciencia nunca le molestó, ni se despertó. Su voluntad nunca se sujetó para obedecer a Dios. Realmente sus efectos nunca fueron por las cosas de arriba. La forma de religión que practicaba era para ser como los demás, no porque ella sintiera. ¿Sí? Era una capa que usaba, es decir, ella se camuflaba para complacer a los que la rodeaban, no porque tuviera en un sentido su valor. Hacía lo que hacían los demás en la casa de Lot, se adaptaba a las costumbres de su esposo, no se oponía a su fe, se dejaba llevar pasivamente mientras su corazón andaba mal ante los ojos de Dios. El mundo estaba en su corazón. Porque nosotros vemos ahí la figura de ella. Cuando ellos van, ella mira hacia atrás. Es como cuando tú te vas de algo que amas. Y aunque te estás yendo, tu corazón quedó allá atrapado. Ella miraba allá, ella miraba atrás. Ella estaba mirando lo que estaba dejando. Y por eso es que el autor nos está diciendo, ella tenía su corazón allá. Ella nunca fue salva. Ella era incrédula. Y hay que tener cuidado con eso porque cuando yo examino, porque la palabra del Señor no es para los demás, es para mí. Es decir, cuando yo escucho la palabra, lo que yo debería estar pensando no es, uy, si fulanita escuchara esto. Lo que yo debería estar pensando es, Señor, ¿esta soy yo? ¿Yo puedo ser esa mujer de Lot? ¿Yo puedo estar en esa condición de la casa de Lot? ¿Podemos estar caminando juntos hacia lo que iba caminando Lot y su casa? ¿Y yo podría ser esa mujer de Lot? Y es la advertencia que está haciendo, no se olvide, que fue con el pasaje que iniciamos. Hacía lo que hacían los demás. Se adaptaba a las costumbres de su esposo, no se oponía a su fe, se dejaba llevar pasivamente mientras su corazón andaba mal a los ojos de Dios. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Tienes una vida con el Señor? ¿Él es tu Señor? ¿O a las jovencitas que han crecido en hogares cristianos, Él es tu Señor? ¿O es el Señor de tus papás? ¿Él es realmente tu Señor? ¿O Él es el Señor de tu casa, pero no de tu corazón? Sí, está aquí, no podemos hacer esto, no vemos esto, si hacemos esto, practicamos esto. ¿Y cómo está tu vida con Él? ¿Lo conoces realmente? ¿Lo conoces? ¿Tu corazón está en dirección hacia Él? ¿Tu vida, Él gobierna tu vida, tus decisiones? ¿Los anhelos de tu corazón son dirigidos por Él? ¿O tú estás haciendo lo que quieres ocultamente? Ocultamente, tarde que temprano, tu pecado te va a alcanzar. Tarde que temprano, tu pecado te va a alcanzar. Sin importar la edad que tengas, hermana. Nosotros no podemos engañar al Señor. Sí podemos engañar a las personas. Sí podemos aparentar piedad. Sí podemos aparentar tener una vida cristiana. Se puede aparentar. Mas la advertencia de Lot, de la esposa de Lot, es esta. Esta es la advertencia. Que como dice el autor al principio, no está diciendo, no, no la imiten. Está diciendo, no olviden. No olviden esto. Guárdelo, téngalo presente. Y en todo esto hay mucho que aprender. Veo aquí una lección que es de suma importancia en la actualidad. Vivimos en una época en que hay mucha gente igual que la mujer de Lot. Y dice el autor, acérquese y preste atención a la lección que su caso tiene la intención de enseñarle. Sigue diciendo, aprende entonces que el solo hecho de contar con privilegios espirituales no salva el alma de nadie. No, no, pues yo me reúno hace 10 años. No, yo crecí en un hogar cristiano. Yo he escuchado personas decir, yo soy cristiano desde niño. Sí, ¿cómo es eso? Sí, pues yo nací y mis papás ya eran cristianos y nunca han encontrado ese punto de arrepentimiento, nunca han encontrado ese punto de verse pecadores, nunca se han confrontado a su maldad, nunca han visto la necesidad de un salvador. O sea que podemos tener privilegios espirituales y no ser salvos, es lo que está diciendo aquí. Esa advertencia. O inclusive como Lot, ser salvo, tener una lucha, pero no tomar la decisión de salir. Estar ahí, seguir ahí, etcétera, hermanas. Creo que por causa de la hora vamos a cerrar aquí. Creo que hoy el Señor dijo bastantes cosas y confío en el Señor que Él haya dicho bastantes cosas profundas. Entonces, hermanas, vamos a, perdón, no sé cuándo apagué el video. Pero bueno, vamos a dejar.